Ponte al día.
El incremento de la esperanza de vida es uno de los cambios más significativos que en los últimos 50 años se ha dado en las sociedades desarrolladas. El creciente envejecimiento de la población hace necesario reflexionar sobre las formas de envejecer de una manera activa. Hoy en Ponte al Día hablamos de Envejecer es vivir. Cada vez hay más ciudadanos que llegan a una edad avanzada y que además viven más años, lo que se está convirtiendo en un asunto relevante para la protección social, el mercado de trabajo, la educación y la cultura, en definitiva, para toda la sociedad. Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia se investigan estas cuestiones y se ofrecen varios cursos sobre la intervención de la calidad de vida de las personas mayores. Están con nosotras las profesoras responsables Gloria Pérez Serrano y Victoria Pérez de Guzmán, que vienen acompañadas de una persona con una gran experiencia en la educación de personas mayores.
Buenos días. Hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con una gran experta en educación de personas mayores. Se trata de doña Rosario Limón Mendizábal. Es doctora, profesora titular en la Universidad Complutense y ha trabajado toda su vida en el campo de la educación a lo largo de la vida y, por supuesto, en educación de personas mayores. En este sentido, agradecemos mucho tu presencia hoy aquí y estamos seguros de que esta entrevista será muy provechosa para todos los oyentes. Pues muchas gracias por tu participación. Bien, en primer lugar, vamos a aprovechar este rato para extraer algunos aspectos importantes de su sabiduría y de su experiencia. Pues, ¿qué entiende por ese envejecer es vivir, envejecimiento activo? Si nos puede precisar algunos aspectos que nos puedan ayudar a su mejor comprensión.
En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión de radio y, como bien ha señalado la profesora Gloria Pérez Serrano, que también nos acompaña la profesora Victoria Pérez de Guzmán, esto me gustaría compartir con todos vosotros, los oyentes de este programa, algunas reflexiones y algunas ideas sobre envejecer es vivir. Y la profesora Pérez Serrano me invitaba a reflexionar sobre el modelo de vejez que sustenta el envejecimiento activo, el envejecimiento como vida. Y yo creo que a lo largo de las dos últimas décadas se dan dos modelos de vejez. El modelo deficitario de vejez, ¿verdad?, que principalmente ha prevalecido en la década de los años 90 y todavía en algunos, por parte de algunos mayores y de jóvenes, ¿verdad?, y de la sociedad, está este modelo presente, que es el modelo basado en un modelo médico-sanitario, en el que se asocia la vejez a enfermedad, a vida sedentaria, a improductividad, a involución, y a una etapa más bien de decadencia, vacía de contenido. Este modelo prácticamente está superado, aunque todavía, como he señalado, hay personas que viven ancladas, yo creo que por desinformación, en este modelo. El modelo que propugna envejecer es vivir, que por cierto me gusta muchísimo el título que habéis puesto a este programa o que has puesto, Gloria, a este programa, envejecer es vivir, se sustenta en el modelo de desarrollo. En este modelo que es propugnado por la pedagogía gerontológica o la gerontología educativa, en el que la vejez se ve como una etapa más de la vida. Una etapa, sí, es una etapa, eso sí, que hay que darle contenido. Luego, si queréis, podemos ver algunas pinceladas de ese contenido que podrían dar los mayores. Y es una etapa en la que la actividad tiene que estar presente. A mí me gusta mucho representar la salud, el concepto de salud tan importante, pues en todas las edades de la vida, como un triángulo equilátero en el cual hay que trabajar los tres lados por igual, el lado físico, el lado mental y el lado social. Y cuando uno, por ejemplo...
Es el triángulo, doctora, sí, Limón. Sí. No solamente habrá que trabajarlo en la etapa final de la vida, ¿no? Bueno, final. Hoy día la jubilación puede ser muy pronto y, por tanto, ese adulto mayor, como se denomina en América Latina, verdaderamente no es al final de la vida, sino que puede tener una larga vida por delante, hasta 50 años. Y hoy día, en esta época, es muy normal personas de 100 años, ya hay en España más de 10.000 personas de 100 años, yo creo que eso es una cifra importante a tener en cuenta. Antes de seguir, quiero recordar que está con nosotros también la doctora María Victoria Pérez de Guzmán, que es especialista en este tema y que trabaja en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en los cursos de calidad de vida de personas mayores, que se imparten desde el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Entonces, en relación con ese triángulo, que es sumamente interesante, ¿nos podía comentar esas esquinas tan gráficas que ha definido?
Pues en esas esquinas, yo siempre digo que hay que conservar el triángulo, los tres lados. Y cuando una persona, por ejemplo, participa en un programa universitario de mayores tan en boga en España y en otros países, ¿verdad? No solamente fortalece el lado mental, sino los mismos mayores te dicen que uno de los aspectos más importantes es la apertura a nuevos grupos, hacer nuevas amistades, las relaciones con los demás. Entonces se fortalece el lado social y también uno sale de su casa o cuando participa en un programa de gimnasia, ¿verdad? De gimnasia y de natación, porque en la natación te lo ponen de manifiesto los mayores. No solamente es el ir a nadar, sino es el grupo que después se reúnen y se fortalece el lado físico, el lado mental y el lado social.
Doctora Limón, quería también saludar a todos los oyentes, tal como ha presentado la doctora Pérez Serrano, soy Victoria Pérez de Guzmán. A raíz del triángulo, que como ha dicho la doctora Pérez Serrano es muy, muy gráfico, quizás haya que centrarse un poco también en lo que son las emociones, porque realmente cuando vamos envejeciendo e incluso ya nos jubilamos, ¿qué es lo que nos queda? La parte emocional, afectiva, que es la que hay que cubrir. Y sí me gustaría que hiciera un poquito más, nos hablaras un poco más de esa parte afectiva, ¿no? De esa parte emocional de las personas y cómo tiene que ir cubriéndose esa parte de ese triángulo, ¿no? En las personas mayores, que al fin y al cabo esa parte social que ha indicado.
Pues esto, muchas gracias, Victoria, por esa pregunta y esas reflexiones que tú apuntas. Yo creo que la afectividad nos ayuda a crecer como personas, siempre, en todas las etapas de la vida. Yo creo que cuando uno crece con afecto, con amor, con cariño, no solamente en la etapa de la niñez, sino en otras etapas, nos ayuda a crecer mejor como personas y hacernos más personas. Y la afectividad es muy importante en todas las etapas, pero en la etapa de la vejez también. Y yo siempre digo que es necesario unir en las personas que trabajamos con mayores o que vais a trabajar, muchos de vosotros, con mayores, unir la formación técnica también y los afectos. No están reñidos, se complementan muchas veces. Y la persona mayor necesita mucho del afecto. Mirar, yo creo que las personas mayores son las grandes desconocidas. No los conocemos. Y a mí, si algo yo imparto, como bien ha señalado la profesora Pérez Serrano, en las materias de educación de personas mayores, en la licenciatura de pedagogía y en la diplomatura de educación social en la Universidad Complutense. Y si algo me gusta de impartir estas materias, no es solamente para que el alumno conozca y esa dimensión profesional y del trabajo socioeducativo con mayores, que es muy importante para que el mayor tenga una buena calidad de vida, y el trabajo interdisciplinar, ¿verdad?, de distintos profesionales, entre ellos del educador social. Pero lo que es más importante es que a través de las materias también conocen mejor a los mayores. Les expresan, ven la importancia de los afectos, de expresar la afectividad, hacia los mayores y que también los mayores nos expresen los afectos.
A raíz de esa reflexión tan interesante como bonita, ¿verdad? Sí, Sí me gustaría saber cuáles son entonces los rasgos que diferencian a los mayores de otras etapas evolutivas, ¿no?
Pues yo creo que las etapas evolutivas cada vez se van desdibujando más, sobre todo la última etapa, la etapa de la vejez, porque la asociamos a edades determinadas, por ejemplo, con la jubilación a los 65 años, pero nos encontramos que hay muchas personas que se jubilan mucho antes. Y quizá el grupo de mayores sea el grupo etario más heterogéneo que hay, porque hay aproximadamente unos 30 años o 35 años entre un polo de edad y otro. Apuntaba la profesora Gloria Pérez Serrano que el grupo de personas que cumplen 100 años ha aumentado considerablemente, y sobre todo que las mujeres cumplimos el grupo es mayor en relación con esta edad. Pero quizá los rasgos de la sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos es principalmente, primero, que se envejece en contextos urbanos también. El grupo de mayores es muy heterogéneo. Yo diría que, como apunta la profesora María Teresa Bazo, de la Universidad del País Vasco, se ha democratizado el ser mayor. El grupo de mayores es cada vez más amplio. Pero también es muy importante que para vivir más años no solamente son factores genéticos, sino hay otros factores que influyen. Y en eso la dimensión educativa, socioeducativa, es muy importante en el trabajo con mayores.
Muy bien. Antes había aludido usted, explicando el tema del envejecimiento activo, a los contenidos. Y nos sugería si queríamos profundizar un poco más en qué ayuda a ese envejecimiento activo.
Pues, en primer lugar, yo diría tener una actitud optimista ante la vida. Que quizá me gustaría compartir con todos vosotros que debemos de señalar siempre los rasgos positivos de las personas. Porque quizá, y en la etapa de la vejez marcamos más, bueno, en la etapa de los jóvenes también marcamos más los rasgos negativos. Y es muy importante señalar los aspectos positivos. Evitar la vida sedentaria. Mantener una permanente actividad intelectual. Y cuando digo actividad intelectual, no es solamente, se puede ejercitar de miles de maneras. Leer el periódico todos los días. Y si a una persona le gustan los deportes, pues es muy bueno leer el periódico de deportes. Ver una película y contarle una película pues a la vecina, a la amiga, al amigo, etcétera. Bueno, a un familiar. Hacer algunos ejercicios de memoria. Pequeños ejercicios también. Esto también yo creo que es muy importante, el tener un proyecto de vida en esta etapa. Mirar, tenemos proyecto de vida en etapas cuando uno es joven, cuando uno es adulto, pero yo creo que es muy importante cuando uno se jubila decir qué quiero que sea mi vida estos años.
Sentirse útil, ¿no?
Exactamente, justo. Sentirse útil. Y también mantener relaciones y grupos. Nunca, nunca es tarde para abrirse a nuevos grupos. Y una persona envejece mejor y con más calidad cuando se abre, establece relaciones con los demás. Y muchas veces esas relaciones son de distinto nivel. Si yo voy a un gimnasio, ¿verdad?, pues tendré ese grupo. A lo mejor participo en un grupo de voluntariado, pues es otro grupo. Nunca, nunca es tarde para abrirse a nuevos grupos. Y las relaciones con los demás, la comunicación con los demás, es una fuente de alegría. Y de hacer realidad ese envejecer es vivir. Y yo creo que como personas que trabajamos con mayores en cualquier espacio, porque me da igual que uno trabaje en un centro de mayores, en una residencia de mayores, pues también es muy importante abrir la residencia al entorno y también posibilitar relaciones intergeneracionales. Bueno, pues ¿por qué no participar, si trabajo en una residencia, como educadora, como pedagogo, psicopedagogo, especialista en este ámbito de gerontología educativa, el posibilitar el que haya un taller de mayores con los niños de la escuela que está más cercana, o bueno, otras actividades. También diría un elemento importante, el ocio, las actividades de ocio. Y el ocio, además, hay muchas dimensiones. Quizá las dimensiones que conozcamos sea más la dimensión lúdica, la dimensión festiva, que también es muy importante, ¿verdad?
¿Qué es lo que más le gusta hacer en general a las personas mayores? Usted ha escrito un libro de grupos de debate, de juegos de cartas, de diferentes actividades. Nosotros también hemos publicado un libro sobre el animador y la animación, y hay un apartado que se dedica también a distintas dinámicas para mayores. Pero usted, que ha trabajado en este campo, ¿qué les gusta? O seguramente tendrán un arco variado de posibilidades.
En primer lugar, deciros que la aportación vuestra de los libros que estáis publicando sobre personas mayores, y no es porque esté aquí la profesora Gloria Pérez Serrano, pero es una realidad, y son libros que manejan mucho mis alumnos. El libro que enunciabas, ¿verdad?, escrito con la profesora María Victoria Pérez de Guzmán, pero también el libro de María Luisa Sarrate Capdevila, o los que has coordinado sobre calidad de vida e intervención, cómo mejorar la intervención, son realmente muy útiles. Pero en relación con lo que me preguntabas, ¿verdad?, quizá en lo que más le gusta hacer a las personas mayores en cuanto a actividades de ocio, en un principio eran solamente las actividades de la dimensión lúdica y la dimensión festiva del ocio, los juegos, las cartas, los bailes, y que son fundamentales. Pero poco a poco, ¿verdad?, hay otras dimensiones y otras actividades del ocio que son hoy día muy demandadas, y es la dimensión creativa del ocio, la dimensión formativa del ocio, a través de actividades de formación, de información. Adquieren unos conocimientos, ¿verdad?, que les permite llevar una calidad de vida mejor. Los talleres de informática, por ejemplo, tan demandados en muchísimos centros de mayores, pero también talleres de formación, que hay una demanda muy grande de cómo potenciar la memoria, cómo envejecer en positivo y cómo envejecer activamente. También hay una dimensión del ocio, ¿verdad?, que en estos momentos se está trabajando mucho y que la ha potenciado también el profesor Manuel Cuenca Cabeza, que es de la Universidad de Deusto, que es la dimensión solidaria del ocio. El ocio de como entrega a los demás. Pues en esta etapa de la vida, que hay mucho tiempo libre también, y que mucho tiempo para contribuir al desarrollo de la comunidad, pues hay personas mayores que utilizan ese tiempo libre también en dar algo de su tiempo a los demás, y esa dimensión solidaria del ocio también es poco a poco hay una mayor demanda de personas mayores que quieren dar algo de su tiempo libre en alguna actividad de voluntariado. Otra dimensión del ocio, pues es la dimensión ambiental, ecológica, de los entornos, de conocer pues la naturaleza, los entornos culturales, etcétera, que también es muy importante. Yo creo que los viajes, las personas mayores, a través de los viajes de los ayuntamientos, del Inserso, han potenciado la apertura a nuevas realidades. Y esas nuevas realidades muchas veces no es solamente conocer la cultura de ese pueblo, etcétera, sino también la cultura de nuevas relaciones, de conocer nuevas personas, etcétera. Y realmente yo creo que esas actividades ahora, pues también hay una gran demanda, y cada vez más.
Doctora Limón, a ver, a raíz de todas estas explicaciones que nos acaba de dar, ¿no?, de los cuestionamientos que le hemos hecho, me surge también, bueno, una duda, otro interrogante realmente, y es, siempre hay una frase que más vale prevenir que tener que curar. La decimos todos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa con aquellas personas, que lo sabemos, que generalmente suelen ser más varones, además, que se jubilan y no saben qué hacer, que se entristecen porque parece que ya no sirven para nada, porque no trabajan, que no están acostumbrados a tener cubierto una parte de su ocio porque exclusivamente se dedican a trabajar, porque han dejado un poco de lado a los amigos porque exclusivamente se han dedicado a trabajar. ¿Qué podemos decir para todas esas personas que se sienten a veces poco útiles o que ya no sirven para nada o que realmente yo ahora qué hago?
Esto me parece muy interesante también esta reflexión y esta pregunta que realiza la profesora Victoria Pérez de Gómez, porque hay muchas personas que se jubilan y realmente no saben lo que hacer con ese tiempo libre. A mí siempre me gusta una reflexión que leí en el libro de Ricardo Moragas, pues yo creo que uno de los libros primeros sobre la jubilación, que se titula La jubilación, un enfoque positivo. Y él dice que el hombre recibe el capital de su tiempo libre, pero si no sabe cómo invertir ese tiempo libre, se puede convertir más en una carga que en una oportunidad. Y realmente es lo que apuntabas, Victoria, que el tiempo libre debe ser una oportunidad de relaciones personales, de lo que decíamos anteriormente. Pero hay personas, ¿verdad?, mayores que se jubilan. Y no solamente que se jubilan, especialmente en la mujer sucede cuando los hijos abandonan el hogar, lo que se conoce como nido vacío, que también tienen que encontrarle un sentido a su vida. Y yo, en primer lugar, les diría que se acerquen a los centros de mayores. Si les gusta más los centros cívicos, culturales, en el cual hay distintas edades, pues que se acerquen, que los conozcan. A lo mejor que participen, que empiecen participando en un taller de tai chi, por ejemplo, en un taller de gimnasia rítmica, de relajación. Poco a poco la participación en un taller te lleva a participar en otra actividad. Descubres que hay una tertulia sobre temas de formación de mayores. Distintos temas, la salud, envejecer en positivo, o a lo mejor en ese centro de mayores pues se desarrolla un grupo de debate para mayores. Bueno, yo creo, y también les diría en la jubilación, que es importante el núcleo familiar. Y si esa persona, pues por circunstancias de la vida, o porque además en la actualidad se envejece, principalmente se potencia la independencia del mayor y la autonomía del mayor. Esto, aunque una persona tenga hijos, pero que tenga una vida propia, pues el unirse y el relacionarse con otras personas.
Pues, bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero sí nos gustaría que para finalizar su intervención nos indicara qué aspectos se deben tener en cuenta para a la hora de hacerse mayor, ¿no? Así muy concretos, muy específicos.
¿Qué aspectos? Pues yo diría uno, esto principalmente que la persona mayor, ¿verdad?, esté, en primer lugar, que esto mantenga una buena relación con uno mismo. La máxima que dice que para poder querer a los demás hay que quererse a uno mismo, yo creo que cobra especial significado a partir de cierta edad y en esta etapa de la vida. Y hay que cuidarse tanto física como mentalmente. También otro eje, mantener buenas relaciones con la sociedad y fortalecer esos vínculos amistosos que hemos ido desgranando un poco a lo largo de esta entrevista. Y fomentar una buena relación con el entorno. No desengancharnos de la vida. Seguir viendo noticias, escuchando, leyendo periódicos y no dejar de comprometernos con el entorno. Y sobre todo, diseñar el proyecto de vida para esta nueva etapa, que es una etapa cada vez más larga. Y quizá hemos sido educados para trabajar, para insertarnos en la vida profesional, pero no para para vivir, para envejecer viviendo plenamente.
En suma, un tiempo para uno mismo y también un tiempo para los demás, el sentirse útil a la sociedad. Bien, pues agradecemos mucho estas reflexiones y queremos ahora, muy brevemente, informar a todos los oyentes que la UNED cuenta con programas de formación de profesionales para trabajar en calidad de vida con personas mayores. En este sentido, disponemos de varios cursos que dedicamos a formar profesionales desde los niveles más bajos, sin titulación ninguna, hasta los niveles más elevados. Entonces, en este sentido, contamos con diferentes posibilidades que se pueden realizar a distancia y que, por supuesto, podemos informarles detenidamente de cada uno de los cursos. El experto universitario se dirige a los que están realizando una carrera universitaria. Se puede cursar desde primero, es compatible con los estudios. El máster se tiene que realizar ya una vez finalizados los estudios, y en el experto profesional, fundamentalmente cuidadores, promocionados sobre todo por la ley de la dependencia, para esos no se requiere ningún nivel de titulación y se puede cursar también a distancia desde su lugar de residencia.
Indicarles también que cualquier persona que quiera más información puede entrar a nuestra página web, que son www.uned.es/master-normal-mayores, y que ahí pues tiene toda la información acerca de lo que el equipo, ¿no?, que les está hablando, pues realiza, ¿no? No solamente con mayores, sino también en otras temáticas del campo de del ámbito de la pedagogía social. Y también indicarles un número de teléfono, que es el 91-398-8833. Y sin más, darles las gracias por escucharnos de nuevo y esperamos que les se hayan deleitado sus oídos, porque realmente ha sido una intervención bien gratificante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Limón.
Muchas gracias, profesora Pérez Serrano y profesora Pérez de Guzmán. Muchas gracias.